Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
...12:05, momentos finales de la, los actos fúnebres, del funeral del Papa Francisco. Estamos con el padre Miguel Ángel Núñez, con Pablo Borrallo, con Antonio Puente Mayor y por supuesto con Fran López de Paz. ¿Los actos están terminando?
Sí, claro, los actos están terminando y esto, esta intervención se la dedico a Fran. Estamos asistiendo, Fran, a una procesión litúrgica. Tanto que hablamos en Sevilla de procesiones, sí. Las procesiones que tenemos en Semana Santa no son litúrgicas, no, pertenecen a la religiosidad popular, a la manera en la que nosotros vivimos la fe. Pero hoy la salida del féretro es una procesión litúrgica. La vuelta de los cardenales con el féretro va a ser una procesión litúrgica. La salida del celebrante al ambón para leer el Evangelio es una procesión litúrgica. La salida de los fieles a comulgar es una procesión litúrgica. Y ahora mismo estamos asistiendo, según el rito de la doctrina social de la Iglesia, a una procesión litúrgica.
Que antes, cuando hablabais de la Iglesia de Santa María la Mayor, Pablo, Miguel Ángel, Antonio, qué maravilla lo que hay en la Basílica de Santa María de la Mayor, las capillas que hay dentro. Hablamos mucho de la Capilla Sixtina del Vaticano, pero las capillas que tiene Santa María de la Mayor son inconmensurables.
Bueno, hay una techumbre de casetones verdaderamente espectacular, hay un baldaquino. Y quiero recordar también que se venera una de las grandes reliquias de la cristiandad, que es la cuna que albergó el nacimiento de Cristo.
Además, son unos maderos que están datados precisamente en el siglo I. También se conserva una reliquia muy peculiar, que es una brizna de la paja del pesebre. Exactamente. Son unas reliquias preciosas las que hay en Roma. Es una basílica muy particular porque, a diferencia de otras basílicas, no tiene planta de cruz latina, sino que tiene la planta que conservaba cuando se adapta de templo pagano a templo cristiano. Fijaros que estaba dedicada a la diosa Cibeles. Era una basílica, evidentemente, del periodo romano, y luego, a partir de Constantino, el hijo de Santa Elena, considerada patrona de los arqueólogos, pues se va a adaptar a basílica cristiana, y bueno, y tiene obras, por ejemplo, del propio Miguel Ángel. De hecho, el lugar donde va a ser inhumado Francisco está en un lugar muy apegado, muy especial, a una capilla que está edificada por Miguel Ángel, ¿no? Es un hueco, sí, Paulina, ¿verdad? Es muy curioso, sí, padre, porque hay una anécdota respecto a cuando eligió Francisco este lugar para ser enterrado. Lo contaba el otro día de una manera muy, muy bonita, muy divertida, precisamente en Canal Sur Televisión. Un jesuita decía que el Papa, cuando recorrió aquella basílica, dijo que quería ser enterrado justo detrás de la Virgen de las Nieves, en ese lugar donde se acumulaban los trastos. Dijo, ese sitio para mí está bastante bien, ¿no?
Eso no se lo han concedido del todo.
La verdad,
pero
que también...
Pero está exactamente, ¿no? Exactamente lo han ubicado. La Capilla Paulina es donde se conserva el famoso icono de Salus Populi Romani, ¿no? Pues... En un lateral, no dentro de la capilla, sino fuera, en un lateral.
Lo importante, Fran, a través de los siglos, que ha sido la importancia de los artistas como creadores de belleza para, de alguna manera, acercar las almas a Dios. Lo conmovedor que tiene que ser ahora para los cardenales, cuando se celebre el cónclave, entrar en una capilla que fue reformada por Sixto IV en el siglo XV, de ahí lo de la Capilla Sixtina, donde, más allá de ese juicio final y esa bóveda migrangesca, hay unos frescos maravillosos.
Bueno, ahora están cogiendo el féretro. ¿Quién lo está? ¿Los mismos que lo han traído?
Son los mismos.
Son los mismos.
El número de 12, como antes decíamos, relacionado con las 12 tribus de Israel y con los 12 apóstoles. Los mismos que lo llevaron en su entronización como papa. Los mismos, si la edad los ha permitido, lo mismo alguno no es, pero
ahí
seguramente sean los mismos.
Ahí hay alguno muy jovencito. Bueno,
ellos ahora lo llevan como curiosidad.
Ahora están enseñando el féretro. Lo están enseñando a la multitud. Antes es un gesto que también se hizo con los otros papas, ¿no? Sí, sí. Y está aplaudiendo ahora, pues, todo el mundo. Fijaros ahí el escudo de los jesuitas
y el lema de él.
y el lema del pontificado, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Qué simplicidad, ¿verdad?
Y ahora se ha trasladado a ese Papa móvil que lo lleve a la basílica, entiendo.
Desde luego, en solemnidad, nada hay que supere a la liturgia de la Iglesia Católica, ¿eh?
Desde luego.
Sin embargo, habría que destacar que esa solemnidad se consigue por vía de, no del exceso, sino de la sobriedad.
Y de la belleza, sobre todo, ¿no? Belleza que es otro de los caminos, ¿no?, para llegar arriba, ¿no?
La vía de la hermosura, la vía de la hermosura, la vía de la belleza.
Que, por cierto, a Miguel Ángel, al padre Miguel Ángel, personalmente le tenemos que felicitar por los trabajos que está haciendo en la iglesia de Santa María la Mayor de Sevilla, lo que fue una antigua sinagoga, la restauración de casi todos los elementos y el descubrimiento, cuando estuvisteis restaurando el retablo de lo que era una de las paredes, ¿no?, de esta sinagoga que se encontraba allí, el Jabá, exactamente, allí en la judería. Es un templo para verlo.
Sí, sí.
Están aplaudiéndole ahora al féretro todos los mandatarios internacionales que se encuentran en esa parte, en esa disposición que se ha hecho de los distintos bancos, las distintas bancadas.
Trasladan
el féretro. A la reina de Bélgica aplaudiendo, a Lula. A mí tú sabes una cosa que me ha extrañado. Yo me creía que iba a haber gritos de santo súbito durante estos días, ¿no?, como los hubo con Juan Pablo II, ¿no? No ha estado tanto tiempo como Juan Pablo II, pero el impacto que ha causado el Papa Francisco puede que haya sido similar, ¿no? Entonces es una cosa que me ha llamado poderosamente la atención.
Es verdad que no se ha roto el protocolo en ningún momento. Curioso.
Portan ya el féretro al interior de la Basílica de San Pedro, y desde el interior ya organizarán lo que es el traslado a la Basílica de Santa María la Mayor sobre el Monte Esquilino, esa basílica donde se guarda la reliquia de la cuna y también de algunos elementos de aquel pesebre, y que tiene como curiosidad, y esa es la vinculación, que según la tradición fue el primer lugar donde se celebró una noche de Navidad. O sea, el 24, la noche del 24 al 25, esa costumbre tan nuestra de la misa del gallo, el primer lugar en el mundo donde se celebró fue exactamente allí, en Santa María la Mayor.
Y habéis hablado antes de basílica, una que no me pierdo casi nunca que voy a Roma, no es de las basílicas mayores, pero a mí me impacta mucho la de la Santa Croce, que está un poco más allá de Letrán, por la capilla de las reliquias de la Pasión, ¿no? Sabéis que toda cabra tira al monte, ¿no?
Sí. Entonces, pues, estoy de acuerdo, Fran, porque tiene una reliquia que a mí me... Tiene muchas, ¿no? Pero hay una que a mí me parece increíble, que es el Titulus Crucis, que es ese INRI que colocamos en las cruces en Semana Santa. Está fragmentado, pero está efectivamente en las tres lenguas, en arameo, en griego y en latín, ¿no? Las tres lenguas en las que se colocó ese Jesús en Nazareno, rey de los judíos.
Oye, ¿y la conexión con España de la Basílica de Santa María la Mayor?
Surge en el siglo XVI, surge con Felipe IV, uno de nuestros reyes de la dinastía de los Austria, y a partir de ese momento se va a establecer un vínculo que va a llevar a que sean protocanónigos todos los reyes de España. Fíjate qué curioso, porque en el año 1971 el rey Juan Carlos I, nuestro rey emérito, pues fue allí precisamente a Santa María la Mayor a jurar, ¿no? A jurar, a aceptar ese cargo honorario. Y también hay siempre un canónigo español en Santa María la Mayor.
Ajá. El rey Felipe ha tenido que hacerlo también.
Entiendo que tiene el cargo, no desconozco si ha ido personalmente allí a pronunciar el discurso que hizo su padre, pero efectivamente lo ostenta.
Hay un error, Pepe, que se comete comúnmente, y particularmente se comete en el mundo periodístico, también en el mundo de los historiadores, en la comunicación en general. Bueno, es seguir llamando al rey Juan Carlos I emérito. Es decir, la emeritura es un título que se aplica a la docencia, al ámbito académico y al ámbito eclesiástico. Más allá de eso, la meritura no existe. Es decir, la meritura se aplica a toda la curia, se aplica a todos los docentes, pero no se aplica a los monarcas. El rey, por un real decreto del año 2014, es rey de honor. Si queremos, es rey. Porque la meritura conlleva una serie de funciones que rey Juan Carlos no tiene. Cuando escuchamos la mérita, cuando escuchamos el emérito, es una auténtica falsedad. Son reyes de honor con la atribución de mantener el título de majestad. Nada más. Pero no tienen función ninguna. Por tanto, no son eméritos.
Sonando las campanas ahora mismo, precisamente doblan, tienen un sonido muy característico, el doblar de las campanas de la Basílica de San Pedro, pues son unas campanas enormes, muy, muy pesadas y tienen ese sonido. Y como curiosidad, la primera vez que sonaron, ese lunes donde se nos informó de la muerte repentina, sorpresiva pese a la enfermedad, del Papa Francisco, la primera vez que sonaron, sonaron en 88 golpes. Tantos golpes como...
Cada año. ¿Estáis viendo las imágenes de la tele?
Sí, sí. Sí.
En ese altar, en el que se veía ahí el de San José, ahí es donde va a estar la Esperanza de Málaga y el Cachorro. Oh. Es decir, wow. La capilla de San José, que es el baldaquino, mira, ahí.
Fíjate qué imagen, ¿eh?
Por donde va ahora el cortejo, que yo creo que irá a una de las sacristías, ¿no?
Seguramente.
Para desde allí, pues, colocarse en el Papa Móvil y trasladarse a Santa María la Mayor, ¿no? Es espectacular esta basílica, la de San Pedro.
Bueno, y Frank, ¿qué imagen la que vamos a ver ahí con el Cachorro y la Esperanza de Málaga?
Pues imagínate. Ahí ya te digo, estuvieron en la Hermandad de Ánimas de Málaga, que está en el barrio del Perchel, también en el mismo barrio de la Esperanza, viendo el monte tallado que va en el paso, para que en ese monte, pues, ese monte se traslade aquí a la Basílica de San Pedro y pueda estar el Cachorro. Me imagino yo que las imágenes estarán formando un Stabat Mater, ¿no? El Señor y a sus pies la Virgen de la Esperanza, ¿no? Que hace que nos sintamos los andaluces orgullosos. Este jubileo de los cofrades, aunque haya imágenes de otras latitudes, quienes van a presidir todos los actos sean dos imágenes de Andalucía como el Cachorro y la Esperanza de Málaga, ¿no?
Fijaos también que ahora se celebran actos íntimos dentro de la Basílica de San Pedro, donde el proceso va a ser lento porque debe de haber una despedida formal de las autoridades, sobre todo de las altas dignidades presentes en el acto. Y de manera íntima, sí es verdad que el féretro va a ser colocado en un vehículo y va a ir a paso lento a la Basílica de Santa María Mayor. Ahora mismo las 12:15. No creo que antes de 2 horas, quizás incluso más, el Santo Padre esté en la Basílica Mayor. Allí posiblemente, que el Padre Miguel Ángel me corrija, vuelva a haber un responso. Por tanto, no creo que el Papa, me aventuro a decir, sea inhumado antes de las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es una hora muy simbólica porque es la hora nona, es la hora de la muerte, del sacrificio de Cristo a la cruz, y es la hora de la misericordia. Y este Papa, lo dije al principio, es el Papa de la misericordia que ha muerto en la Semana de la Misericordia y va a ser enterrado en víspera del Domingo de la Misericordia, posiblemente a la hora nona, que es la hora de la misericordia. Ya lo veremos.
Ya con este traslado se va a producir un quiebro en el protocolo porque todas las autoridades, lo que son representaciones de los jefes de Estado y primeros ministros, todo lo que de cualquier otra índole, pues ya se quedan en la Plaza de San Pedro y desde ahí son acompañados por personal de protocolo para desalojar. También las mismas dignidades eclesiásticas, las representaciones que hemos visto de los patriarcas, todo también permanece ya en la Plaza de San Pedro. Y sin embargo, ya con el traslado del féretro le acompañarán solo y exclusivamente, además de su séquito más personal, a esos que hablábamos de sus familiares, el decano, el camarlengo,
¿arcipreste?
El vicario de la diócesis de Roma y el arcipreste que es cardenal de la Basílica de San Pedro, que lo acompañará hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde lo recibirá ya el arcipreste también de aquella basílica. Y quien dará acto de fe, quien da acto de fe de la sepultura será el arcipreste de la Basílica de San Pedro. Estando en Santa María, confía y levanta acta San Pedro.
Qué buena.
Apuntábamos antes que había más papas en Santa María la Mayor. Uh-huh. Se ha hablado mucho de la excepcionalidad de Francisco de no querer ser enterrado en San Pedro, pero son bastantes los papas que hay precisamente en esa misma basílica, ¿no? Por ejemplo, el más antiguo es Honorio III, que vivió en el siglo XIII y que, entre otras cosas, aprobó las reglas de las órdenes dominicana y franciscana, algo bastante importante. Nicolás IV, un poquito después, fue el primer papa franciscano de la historia, también está enterrado en Santa María la Mayor. San Pío V, además de reformar la liturgia tras el Concilio de Trento en el siglo XVI, fue el que excomulgó a la reina Isabel I de Inglaterra, ¿no?, por el hecho de ser de la rama anglicana. Sixto V, en el siglo XVI, trasladó los obeliscos, estos que estamos viendo en las pantallas, los trasladó por toda Roma. También está enterrado Sixto V, siglo XVI, en Santa María la Mayor. Clemente VIII, ya del siglo XVII, fue el que aceptó la conversión de Enrique IV de Francia al catolicismo. Dijo una frase muy famosa que es: París bien vale una misa. Y por último tenemos a Pablo V, que fue el que impulsó la finalización de la Basílica de San Pedro en 1621, y Clemente IX, que, bueno, entre otras cosas, fue el que beatificó a la primera santa de América Latina, que es Santa Rosa de Lima.
Fijaros ya, que con esta...
Hablando de tumba, ahí en San Juan de Letrán, una que dice que suda o llora cuando un papa va a morir, ¿no? Es la del papa del año 1000, Silvestre II, que esto lo marca la tradición, ¿no? Porque no deja de ser una superchería, ¿no? Que dice que echa aguilla y eso significa que un papa va a morir. Hay quien dice que también se escucha ruido de hueso y cosas raras como signos premonitorios, pero es una de las tantas leyendas, ¿no?, que existe en Roma alrededor de los papas, ¿no?, de la muerte de los papas.
Quería decir que, fijaros, que con esta inhumación en Santa María Mayores, el Papa Francisco, de motu propio, rompe una tradición que no se producía desde el año, creo que en 1902, cuando el Papa León XIII sí se entierra allí, en la Basílica de Santa María Mayores, ¿no? No,
San Juan de Letrán.
San Juan de Letrán, perdón. Exactamente. No se entierra en el Vaticano y se entierra en San Juan de Letrán. Es decir, en los últimos 123 años, los papas consecutivamente, cuando han ido falleciendo, se han enterrado en las grutas vaticanas. Es decir, se pierde en más de 100 años. La última inhumación fuera de los límites de la Santa Sede.
Y ahora, en este tiempo, algo que fascina, ¿no? Fascina porque realmente es una pieza de encaje de bolillo. El gobierno de la Iglesia, ¿no? O sea, desde el lunes, con el fallecimiento del Papa Francisco, el gobierno de la Iglesia cae sobre los hombros del decano del Colegio de Cardenales, pero no solo. O sea, él no puede gobernar de manera solitaria, sino con el resto del Colegio de Cardenales en lo que se llama las congregaciones generales. Pero lo asombroso es que en estas congregaciones generales, que se celebran diariamente, se convocan habitualmente diariamente, hay una congregación general donde los temas del día o los temas previstos se tratan y ahí se van tomando decisiones de manera colegiada. Y luego están las congregaciones particulares, o sea, asuntos que deben de ser también atendidos, pero son asuntos menores o asuntos de máxima urgencia. Entonces, cada 3 días se hace un sorteo entre los cardenales y se elige a 3. Esos 3 cardenales por sorteo, con el decano, 4 serán los encargados de despachar todos esos asuntos que no pueden esperar, ¿no? Entonces, ¿qué encaje de bolillo, o sea, qué pieza más acabada de casi asamblearia, casi asamblearia?
Mira, ahí tenemos ya el Papa Móvil con el féretro del Papa. Es en efecto un Papa Móvil que responde a todas las características de este vehículo que ha venido utilizando el Papa para sus audiencias. Tiene una especie de capota. El féretro se ve por la parte de detrás donde solía ir sentado el Papa, y así se trasladará a la Basílica de Santa María la Mayor. Fíjate, hay otro Papa que cruzó el Tíber, pero que estuvieron a punto de tirarlo, fue Pío IX, que también se llevó un montón de tiempo gobernando la iglesia, fue como el último papa rey, ¿no? Y cuando murió se lo llevaron a otra basílica de las mayores, ¿no? La basílica de San Pablo Extramuros, ¿no? Cuando iba cruzando el Tíber, pues el pueblo de Roma quiso tirarlo, ¿no? Lo que pasa es que lo impidieron, ¿no?
Vemos ahí la imagen del Papa Móvil, como decía Fran, con el féretro de Papa Francisco. Y recordamos que va a recorrer ahora hasta la Basílica de Santa María la Mayor una distancia de aproximadamente 6 kilómetros. Nos decían que iba a ir a una velocidad paso humano, que estamos hablando de aproximadamente 4 kilómetros por hora, no más. Con lo cual, la hora y media de trayecto no se la quita nadie. Eso no se lo quita nadie, hasta que llegue a la Basílica de Santa María la Mayor. Bueno, curiosidades de la vida del Papa Francisco. Hablábamos antes con el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, de aquella peregrinación con 120 hermandades representadas y más de 900 personas en el Vaticano. Y entre todas ellas, una curiosidad que queda para la memoria entrañable del momento.
Bueno,
¿no?
Es una cosa muy bonita, entre todas ellas, en este caso, una pareja que pertenece a la hermandad de los emigrantes, ¿no?, del Rocío, y bueno, estaban en primera fila en esa audiencia. El Papa venía hacia ellos, la madre, que se llama Jenny, lo vio venir, tenía su bebé de un mes y medio en brazos, y dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Papa apareció y le dijo, bueno, se lo puedes acercar, pero cuidado, no se lo dejes, porque es muy mayor. Bueno, en cuanto pasó, dijo ella, esto es una vez en la vida y yo lo tengo que intentar. Se lo acercó y el Papa lo agarró y lo bendijo. Es una imagen, una foto que se hizo viral y que dio la vuelta al mundo. Y Enrique, bueno, pues tiene su familia la suerte de estar bendecido literalmente por el Papa.
Por el Papa Francisco.
Una imagen muy tierna.
Bueno, pues la madre de Enrique es Jenny Vela. Hola, Jenny, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ¿cómo reaccionaste así? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue?
Pues estando allí nos dio un consejo el mismo párroco de nuestra hermandad y nos dijo, mira, esto es una vez la vida, él no lo va a coger porque está un poco débil y demás, pónselo encima porque no vas a pasar por esta situación nunca más. Y digo, no sé qué hacer, lo vi así muy débil y demás, pero hablando con mi marido digo, mira, o lo hacemos o no lo hacemos. Y ya llegando digo, mira, se lo puse. Jenny, y así fue.
Y Enrique, que así se llama tu hijo pequeño, Enrique se quedó de lo más pancho y de lo más tranquilo, porque la foto aparece ahí durmiendo plácidamente. Bueno, no está dormido, ¿no? Está despierto, pero plácidamente, sin ningún tipo de inquietud.
Sí, él estaba tranquilo, acababa de comer y demás, estaba tranquilito y digo, mira, si se pone a llorar, que sea en su brazo y ya que él lo calme. Pero estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo. Bueno, parecía que se olía la situación o algo, no sé.
Desde luego que sí. ¿Recuerdas los gestos que hizo, que le dijo el Papa Francisco?
Pues nada, lo cogió, le sonrió al niño y mi grande que estaba al lado, Ethan, que tiene 5 añitos, pues a él lo bendijo, ya me lo devolvió y le regaló unos caramelitos, una estampita además con su foto y él por fin blando porque él sí es más consciente y él estaba ya que no.
Bueno, tan que consciente, no se lo creía. Creo que esos caramelos no se los come, los tiene guardado como oro en paño, ¿no?
Eso es, dice que eso es algo que se guarda para toda la vida, eso no se come ni se gasta ni nada, eso se lo dio el Papa y esa oportunidad no la ha tenido mucha gente y que él no lo gasta.
Bueno, qué bonito.
Qué bien. Oye, pues Jenny, pues nada, hay que echarle la culpa al párroco. La cosa de los curas, Miguel Ángel.
Sí. Los curas deberíamos ser un bien protegido porque se nos echa la culpa de todo.
No, bueno, él nos dio un consejo y nosotros eso. Ya lo que quisiéramos. Claro.
Ella fue la que tuvo en el último momento, tuvo esa iniciativa de decir, porque claro, uno, ¿verdad?, con el respeto, pues entiendo que tampoco es una decisión fácil, ¿no? Pero mira, tuviste la decisión acertada.
Bueno, pues
sí, a lo menos para nosotros es algo ya que se nos queda por los restos de la vida.
Qué bien.
Jenny, gracias por atendernos, que vaya muy bien. Oye, y dale un besito a Enrique y otro a Isan.
Mira,
vale,
Pepe,
muchas gracias, se lo doy.
Al hilo de este niño, no hemos comentado quién fue el papa más joven de la historia, porque normalmente pensamos en personas mayores que se eligen, pero es que el Papa Benedicto IX, que fue elegido en el año 1032, siglo XI, se eligió con 12 años.
¿12 años?
12 años. Y tuvo, de hecho, más de un papado. O sea, se menciona que Francisco era el Papa 266, pero no es exactamente cierto, porque ha habido 266 papados, pero 264 papas. Y es precisamente por este personaje, Benedicto IX, que fue elegido varias veces. Por eso tenemos más papados que papas.
Qué curioso. ¿Y por qué fue elegido? O sea, con 12 años.
¿Por qué? Bueno, porque fue una época marcada por los escándalos. Uh-huh. Muchos escándalos en la Iglesia, hubo irregularidades, y precisamente eso fue lo que dio pie a que posteriormente, además de ocupar el cargo en tres ocasiones distintas, se crearan los cónclaves. Esto que he mencionado antes, Fran López de Paz, uh-huh, de Viterbo, y de esos cónclaves que, como bien dices, Pablo, pues terminó con la elección de Alejandro VI, el Papa Borgia, en la Capilla Sixtina de San Pedro.
Está saliendo ya del Vaticano, exacto, el féretro, que está pasando por la Sala Nervin.
Creo que va más rápido, ¿eh?
Sí. Eso ya es Roma, está fuera de las murallas, ha pasado por esa gran sala contemporánea.
Está pasando por la trasera del aula Pablo VI ahora mismo. Sí.
Exactamente, que hizo construir Pablo VI. Exacto. Y también por el edificio que está adelante, que es el de lo que habitualmente antes se llamaba el Santo Oficio, ¿no? Sí. Que hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no?
Se aproxima al Gianicolo, que queda en la parte superior, atravesará el puente, y a partir del puente ya se encuentra con el río y la vía solemne que discurrían los papas el día de su elección para llegar a San Juan de Letrán.
Mira esa foto, se ha confirmado que Zelensky y Donald Trump se han reunido en el Vaticano, dos sillas frente a frente en una de las estancias del Vaticano. Allí le ha visto también Emmanuel Macron, el presidente francés. Habrán hablado en inglés. Citando fuentes cercanas a Donald Trump, que la conversación ha sido muy productiva. Después del espectáculo del despacho oval de la Casa Blanca, que Donald Trump le riñó a Zelensky, parece que esta conversación, dos días después del nuevo bombardeo ruso a la capital ucraniana, Kiev, pues parece que ha sido productiva. Pero ha llamado la atención, ¿no?, el sitio, ¿no?, donde se ha producido este
encuentro en el Vaticano. Puede resultar un poco extraño, pero también hermoso pensar que el último servicio que presta el Papa Francisco,
¿verdad?,
que ha permitido precisamente en su muerte acercar a ellos dos.
Qué bonito, padre. Y he leído
una metáfora magnífica. Sí.
He leído que creo que han quedado en volver a verse en Roma. No sé si esto, pero que han quedado en volver a verse en Roma.
No olvidemos también, Pepe, el recuerdo, además en forma gestual, que nos deja para siempre el Papa Francisco. Al principio de mi intervención en este programa decía que era un papa muy escenográfico, con un dominio absoluto de la escena, sobre todo a través de los gestos. Pero además en Sevilla va a dejar un legado imborrable, que es la canonización de dos santos, Manuel González y Santa María de la Purísima. No lo olvidemos, que han sido canonizados por el Papa Francisco.
Déjame que salude a nuestro hombre de la ciencia, Eugenio Manuel Fernández. Buenos días.
Buenos días a todos. Un estupendo programa, la verdad. Os felicito.
Muchas gracias.
Lo que estamos aprendiendo, ¿verdad?
Director de la revista muy interesante digital, porque la ciencia también tiene cosas que decir en un día como hoy, Ana.
Sí, en un día como hoy, para algo tan significativo como la fumata blanca. ¿Cómo funciona, Eugenio, el humo más simbólico del mundo?
Es maravilloso. Además, tiene una historia larguísima que nos vamos a contar, porque entonces estaríamos aquí bastante tiempo. Pero lo que nos interesa es que en un momento de la historia tuvieron que cambiar radicalmente la forma en que se quemaban las papeletas, porque el color de la fumata daba muchas veces origen a confusión. De hecho, en el cónclave de 1958, que posiblemente algún oyente recuerde, yo no había nacido, pero sí hubo un momento de confusión porque parecía, se había interpretado que la fumata era blanca cuando en realidad era negra. Entonces, a partir de ahí se cambió el sistema. Antiguamente el humo de la fumata blanca provenía de usar paja húmeda para que fuera blanca la fumata, como digo, y se utilizaba paja seca para, lo hice al revés, para producir fumata negra era paja húmeda, perdón. Y para una fumata blanca se utilizaba paja seca. ¿Qué ocurre? Que con este cónclave del año 58, pues empiezan a pensar. Evidentemente en el Vaticano también hay hombres de ciencia, y muchísimo, incluso a lo largo de la historia. Y el sistema es el siguiente. La fumata negra, ¿cómo se produce? La fumata negra actualmente se produce con tres productos químicos, que serían los siguientes. Serían perclorato de potasio, uno de ellos, otro el antraceno y el tercero azufre. Esta mezcla, ¿qué es lo que nos da? Esta mezcla nos da una fumata opaca, que es perfectamente visible como negra en la Plaza de San Pedro, incluso en condiciones meteorológicas adversas, cosa que en el momento no está ocurriendo. Cada uno de estos componentes tienen una utilidad. El perclorato de potasio lo que hace es servir de oxidante, es decir, que haya una combustión rápida y vigorosa. El antraceno, por su parte, lo que produce es un humo denso. Y el azufre lo que intensifica es el color negro y aporta además espesor. Es curioso, ¿verdad? Pero no queremos la fumata negra, que no. Estamos deseando la otra, ¿no?
Sí, claro.
La blanca, sí, sí, claro.
Claro.
Que yo sé que lo habéis hablado y todo el mundo estará al tanto, pero recuerdo que la fumata blanca es la que nos dice que habemos papas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues la fumata blanca también se produce gracias a la intervención de tres productos químicos, que serían clorato de potasio, ojo, que es clorato, antes era perclorato, sería clorato de potasio, lactosa y colofonia. ¿Qué hace cada uno? Pues mira, el clorato de potasio lo mismo, es un ácido oxidante principal, el oxidante es el que hace que se quemen las cosas. La lactosa, que es la lactosa de la leche, vamos, tal cual, uh-huh, es la que genera el vapor blanco cuando se descompone, es decir, ese blanco que veamos cuando en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, perdón, se emita ese humo blanco, proviene de la lactosa. ¿Y la colofonia qué es lo que hace? Bueno, la colofonia, supongo que la conocéis, es una resina de pino, ¿verdad? Lo que aporta es volumen y luminosidad al humo, es decir, la aporta como algo más ostentoso, le da un poquito más de categoría. El resultado al final es lo que es, un humo blanco brillante, denso y que se reconoce de inmediato. No, y se evita las confusiones que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en ese año 58. Pues todo esto es lo que hay detrás de la fumata negra y blanca. Es curioso, ¿verdad?
La ciencia, pues sí, y la química.
Desde luego que sí. En esta elección papal, que es un evento universal, que siempre.
Sonidos también de los aplausos al paso
de la comitiva
del Papa móvil, con el féretro del Papa Francisco recorriendo las calles de Roma.
Va pasando ahora por el Corso Vittorio Emanuele.
Insisto en que creo que va más rápido de lo que estaba previsto.
Eso te iba a decir, sí. Estaba hablando nuestro colaborador de la fumata. En la de Juan Pablo I, el humo salió gris. Hay quien quiso ver ese humo gris como una premonición de los pocos días que tuvo de mandato Albino Luciani, ¿no? Tanto que los comentaristas que estaban vieron el humo, pero no fueron capaces de indicar si era una fumata negra o una fumata blanca. Con Juan Pablo II la elección fue de noche, salió claramente blanca, y yo pude ver la de Benedicto XVI, que nos cogió a todos de sorpresa, porque fue después de la primera votación de la tarde, y al principio empezó a salir grisácea. Claro, nos extrañaba porque a esa hora solo podía haber fumata blanca, ¿no? Porque nada más que se había producido una votación por la tarde. Y poco a poco fue cambiando. Y a partir de la de Benedicto XVI fue cuando se indicó que, aparte del humo, iban a empezar a sonar también las campanas del Vaticano, las que se encuentran en esos dos. Exactamente, para decir, aunque el humo salga verde, hemos elegido al Papa, ¿no?
El origen de esta manera de anunciar que hay Papa, ¿sabéis a cuándo se remonta y por qué?
Parece ser que se podría colocar en torno a principio de siglo, porque realmente la costumbre es la siguiente. La costumbre no es que hubiese dos fumatas, sino la costumbre es que, sabiendo más o menos la cadencia de las votaciones, cuando salía la fumata, pues el pueblo de Roma sabía que no había llegado a un acuerdo. O sea, al arder significaba que se estaban quemando unas papeletas. Uh-huh. Luego, no había acuerdo. Y, sin embargo, el nombramiento, o sea, el conocimiento de que tenían papa era porque ya no volvía a salir humo. Uh-huh. Como aquello, la ciudad de Roma va creciendo, estamos a principios de siglo, va creciendo, los barrios nuevos, entonces, y aquello no terminaba de ser casi como acertar por aproximación. ha salido humo, se ha quemado, no se ha quemado, pues finalmente se toma ese diseño de dos fumatas.
Concretamente, padre, es el año 1903, fue la elección de Pío X, cuando se introducen los químicos, digamos, en las fumatas.
Tanto fue así en agosto del 78, cuando eligen a Juan Pablo I, que los periodistas, estaba la RAI transmitiendo en directo, todavía no estábamos en un escenario de la televisión global, ¿no? Solo se confirma que hay papa cuando se descorren las cortinas rojas del balcón de la logia del Vaticano, ¿no? Y entonces pues se abren las puertas, sale el protodiácono, entonces el padre Felici, el cardenal Felici, el protodiácono, para anunciar la elección de este papa, que duró tan poco y ha dejado tan buenos recuerdos, ¿verdad? En solo 33 días de pontificado.
El papa de la Luciani. Sonrisa, sí, sí.
Exactamente.
Papa de la sonrisa.
Bueno, más cosas para nuestro hombre de la ciencia.
Bueno, Ana, que precisamente también los papas han tenido mucho que ver con la ciencia, ¿verdad, Eugenio?
Claro, se pueden escribir libros y libros sobre la relación de la ciencia con el Vaticano en general. El problema es que siempre la sociedad ve el Vaticano como una, bueno, como un organismo, entre comillas, ¿vale? Muy cerrado y con poco progreso. Y no es así, no es así. Simplemente ya sabemos todo el mundo cuál es la frase. Las cosas de palacio van despacio y bueno, los progresos científicos tienen que llegar, evidentemente, al Vaticano, que tienen que reflexionar bien y se tienen que ir adaptando con el tiempo. Y tenemos múltiples casos a lo largo de la historia de que, bueno, el Vaticano y los pontífices han sido fundamentales en la historia de la ciencia. Podemos comentar algunos, si queréis.
Sí, sí, claro, claro, ejemplo, coméntanos.
Perdón, que me he quedado fiando, digo, ay, sí. Por ejemplo, ya que estamos con el Papa Francisco, iba a decir a título personal mío, no, a título internacional, es el papa del cambio climático, es el papa de la biodiversidad, es el papa nos ha puesto sobre la mira la responsabilidad humana de la degradación ambiental. Ya tenemos ahí la encíclica Laudato Si, que creo que os he escuchado hablar de ella hace un rato, no sé quién lo estaba comentando, sí, que efectivamente ahí nos hacía responsables él mismo, el primero, y todos los humanos, de lo que estamos haciendo con el planeta. ¿Qué mejor forma de hacer ciencia de decir, oye, cuidado con lo que estamos haciendo, vamos a buscar recursos, vamos a buscar soluciones para esto y apoyándonos en la ciencia? Pero nos podemos ir mucho más atrás y a mí hay ejemplos que me encantan, ¿vale? Por ejemplo,
dame
el
uno.
Silvestre II.
Ahí lo tiene.
Silvestre II, a mí me encanta.
El yeso, está pasando por el yeso.
Un segundito,
Eugenio, discúlpanos, porque está pasando ahora mismo precisamente por la iglesia de los jesuitas.
Efectivamente, la famosa iglesia del Yesú, que es como pues la caja, el tesoro de los jesuitas en Roma y en el mundo.
Que además fue utilizado como modelo para la Santa Casa de Loyola. Cuando se hace en Azpeitia, entre ambas localidades de Guipúzcoa, se eleva la gran basílica de San Ignacio de Loyola, se utiliza precisamente el modelo del Jesús de Roma, y se utilizan también a discípulos de Bernini, este gran escultor, este gran artista, que fue el artífice de la columnata de San Pedro, que está enterrado en Santa María la Mayor, y fijaros qué curioso, que nos dejó a través de sus discípulos su arte en el lugar donde se venera la Santa Casa donde se convirtió San Ignacio de Loyola.
Acaba de entrar en la plaza del Monumento a la Patria.
Plaza Venecia.
Plaza Venecia, pues esto va rápido, ¿eh?
Sí, va rapidísimo. Sí,
a paso humano no va.
A paso humano de carrera.
Antes, cuando lo vi pasar por delante de la Piazza Navona, allí cerca, te lo digo porque este es un programa en el que se habla mucho de gastronomía, ¿no? Hay un sitio frente en la Plaza del Palaro, cerca del Campo di Fiori, Casa Palaro, que a mí me encanta ir porque tú llegas y no pides nada, sino que te ponen de comer lo que la mamá ese día haya querido cocinar, ¿no? Entonces tú vas a la sorpresa total.
Qué bueno.
Te sientas, la señora es una italiana así con carácter, ¿no? Y ella te pone las cosas y hoy te vas a comer. Siempre pone lentejas, eso sí. Las lentejas raras italianas, porque no son como las nuestras, ¿no? son como parecen lentejas sin lactosa, no tienen ni chorizo sin ni chorizo, ninguna fíjate. Historia de esas, ¿no? Pues fíjate, no, y después lenteja. pero es curioso por
los foros romanos.
Sí, sí, sí. Está llegando al Coliseo, ¿no?
Sí, está llegando al Coliseo,
probablemente
sí. Va rapidísimo.
En un cuarto de hora.
Bueno, sí, sí. Creo por... nos han puesto antes una gráfica, los compañeros de Canal Sur Televisión, y creo que el Coliseo era el último paso ya de enfilar la calle que lleva a Santa María la Mayor.
Sí, sí, estamos ya a una avenida.
Están los foros ahora mismo, en el lateral del Altar de la Patria.
Muy cerca de ese lugar pasará la gran procesión, ¿no? El cachorro y la Esperanza de Málaga dentro de 3 semanas.
Vemos allá arriba la iglesia de Santa María en Arapachis, que está junto a los museos capitolinos.
Y hay gente, ¿eh? Hay gente en una y otra orilla de la carretera, en las aceras, aplaudiendo y tirándole flores al Papa.
Una jornada luminosa, además, en Roma. Hemos tenido suerte de ver unas vistas espectaculares, las que nos ha brindado Canal Sur Televisión a través de la señal de Vatican Media. Y
ahí ya vemos el Coliseo.
Sí, sí, sí. Son unas imágenes para la historia.
Sí. Y es claro, como hacía tiempo que un papa no se enterraba fuera del Vaticano,
hace 100 años,
esto es un momento inédito, ¿no?
Hace casi 125 años era inviable. Eso, ¿no? Estas imágenes, claro.
Pienso yo el atractivo añadido que va a tener a partir de ahora la Basílica de Santa María la Mayor, ¿no?
Claro.
Porque habrá mucha gente, lo mismo que la gente iba a ver la tumba de Juan Pablo II, que antes estaba en las grutas y ahora está arriba en la Basílica de San Pedro. Muchísima gente, ¿no? Que irá también a rendirle homenaje.
¿Sí? ¿Será visitable? Francisco.
Seguro.
¿Sí? Seguramente, claro. Sí. Es muy sencilla, sí, ya se ha facilitado una fotografía del lugar donde se va a enterrar. Únicamente es una piedra en el suelo. Él quería ser enterrado en el suelo y pone Franciscus únicamente, ¿eh? Letras doradas sobre piedra. Es curioso porque esta basílica hemos mencionado papas, pero también hay un personaje muy alejado de todo lo eclesiástico, que es Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón Bonaparte. Está enterrada en la Basílica de Santa María la Mayor. Y uno se preguntará, siendo una mujer que tuvo una vida bastante licenciosa, ¿no? Se casó 2 veces, además posó semidesnuda para Antonio Canova, que era un escultor italiano. La Venus Victrix, por ejemplo, está inspirada en ella. Pero algunos se preguntarán, los oyentes se preguntarán, ¿por qué está en una iglesia esta señora? Y es por su matrimonio con Camillo Borghese, que era un importante príncipe italiano, que tenía, bueno, pues unos rangos, llegó a ser general de división durante la época napoleónica, y además por su condición de persona destacada de Roma, pues dio lugar a la Galería Borghese, donde se conserva precisamente esa Venus. Así que es el único gran personaje no eclesiástico que está enterrado allí, Paulina Bonaparte.
La cantidad de público que se ha remolinado alrededor de este recorrido, ¿verdad? Sí. La gente que está desaprovechando el momento para presenciarlo por grabarlo en el móvil.
Sí.
Esto es como las procesiones.
Sí, sí, sí. Sí. Desgraciadamente, el momento lo pierden para siempre.
Es una imagen de brazos alzados continuamente.
Sí, claro, que no lo ve. Está pasando por el Coliseo. Claro, en ese momento estás viéndolo por tu teléfono.
Esto es un auténtico drama social, esto que apunta Fran, ¿eh? Es un drama social. Vivimos una sociedad, esto es de la sociedad, donde estamos tan enganchados al teléfono que incluso cuando percibimos un momento histórico lo queremos atrapar para nosotros tanto que la realidad te la pierde.
Que la pierde. Lo estás viendo como si luego lo vas a ver un mes después.
Claro.
Y después no lo ves.
Y después lo borras. Después no lo ves.
Lo tienes guardado ahí. Exacto. Y después no lo ves, ¿no?
Muchísimo. Estaba rotado el Coliseo, ¿eh? Sí.
Bueno, pues por ahí. Fijaros el cachorro.
Qué simbólico el Papa pasando por un monumento que todos sabemos que ha sido un sitio donde tradicionalmente se ha derramado sangre cristiana, ¿eh? Fijaros.
Es curioso porque, Pablo, el día que muere el Papa es el día de la fundación de Roma.
Sí.
Tradicionalmente se considera ese día 21 de abril y también es el día de San Anselmo. Hemos hablado mucho de ciencia, ahora cuando hemos conectado con el compañero de la revista,
con Eugenio,
pero es que es curioso porque San Anselmo fue el primer gran padre de la Iglesia que dijo que era perfectamente compatible la ciencia, la razón con la fe.
Hay un libro, ahora que apuntas eso, Antonio. Antes el padre Miguel Ángel hablaba de la intelectualidad de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. Yo creo que Benedicto XVI deja un libro para la historia, a colación de lo que tú comentas, que es Ciencia y Fe. Es un libro verdaderamente maravilloso. Benedicto XVI, de la más alta intelectualidad, posiblemente sea el teólogo, a riesgo de no equivocarme, más influyente que haya dado el siglo XX, desde luego uno de los filósofos más importantes del tiempo contemporáneo. Además escribe para los liturgistas, para los que les guste la liturgia, un libro francamente interesante, creo que era con la editorial de Scheele de Brouwer, no lo recuerdo exactamente, que era El espíritu de la liturgia, libros que comúnmente se siguen vendiendo, y habla de esa capacidad de transmitir, de explicar la teología que tenía Benedicto XVI. Un Benedicto XVI que explica en tres volúmenes, creo que lo hace la editorial Planeta, la vida de Jesús, Jesús de Nazaret, volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Un papa de una sapiencia verdaderamente extraordinaria.
Vamos ya subiendo dirección a Santa María la Mayor. Sí.
O sea que estamos ahí en nada.
Sí, sí. Estamos ya subiendo. ¿No? ¿Se ve al fondo?
Sí, sí.
No me resisto, hablando de simbolismos y de curiosidades, a contarlo de la anécdota del carnet. Él era muy aficionado al fútbol y él era socio del San Lorenzo de Almagro.
San Lorenzo de Almagro.
Su número de carnet, eso ha salido publicado esta semana, era el 88.235. Vamos a la numerología, 88.235. 88 los años que tenía, 2.35 la hora argentina en la que se certificó su muerte, 2.35 de la madrugada. Da un poco de miedito esto, ¿no?
No sé. Tú sabes, o vosotros sabéis, que le regalaron una camiseta del Bellavista Club de Fútbol, ¿no? Uh-huh. Bellavista es un barrio de Sevilla que tiene el nombre de una ciudad que está cerca de Buenos Aires. Uh-huh. Fundó el barrio un bonaerense. Y en una de las visitas que le ha hecho la delegación de Sevilla y la de Málaga, pues un concejal de Sevilla le llevaba la camiseta del Bellavista. Bueno. Se la dio al Papa, el Papa la cogió, pero se dio la vuelta y le dice: ¿cómo se llama tu párroco? Como diciendo, este ha venido aquí a hacerse la foto con la camiseta, y a lo mejor no es de iglesia ni nada. Y a Álvaro Pimentel, que era el concejal, el teniente de alcalde, pues sí le estuvo hablando del párroco de Bellavista, ¿no? Y entonces se quedó un poquito más tranquilo el Papa, que tenía también su genio, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, era un hombre con un gran carácter, lo cual es, siempre tenemos una idea un tanto, no sé si decir infantil o romántica, de la persona de Dios y de la persona santa, algo así como alguien que no tiene sangre. Y yo creo que es justamente lo contrario. O sea, la vida en Dios lo que te da es una gran fortaleza y un temperamento.
Cuando le vimos darle esa palmetada a la mujer asiática, sí, que lo cogió y le dio un tirón, ¿os acordáis?
Sí.
Uy, sí.
Sí,
era.
Ahí vimos un gesto de
China, ¿no? Sacó carácter argentino.
Sí. ¿Sabéis lo que le llevaba mucho el arzobispo de Sevilla, que por cierto ha estado en el funeral? Yemas de San Leandro.
¡Ay, qué bueno!
Al Papa le gustaba comer, además, eso era evidente, ¿no? Y le gustaban los dulces, ¿no? Y entonces don José Ángel siempre le llevaba la cajita de la yema, bueno, porque sabía que así se lo ganaba, ¿no? De hecho, pues ha sido el arzobispo de Sevilla que más contacto ha tenido personal, ¿no?, con un Papa. ¿Verdad, Miguel Ángel? Porque sí, ha estado con él en numerosísimas ocasiones.
Y además solamente hay que ver cualquier fotografía y se percibe perfectísimamente la complicidad entre ambos, la buena acogida que tienen ambos.
Otro personaje ligado a Francisco muy estrechamente fue el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, uh-huh, al cual recordamos precisamente mañana, se cumplen 3 años de la muerte, ¿no?, de Carlos, uh-huh, y fue amigo de Bergoglio en su época joven. Cuando eran cardenales estrecharon esos lazos y también tuvo bastante cercanía a él. Estuvo de hecho en el cónclave, en ambos cónclaves, el cónclave del año 2005, uh-huh, que eligió a Benedicto XVI, posteriormente en el año 2013. Dejó unas anécdotas muy bonitas, Carlos Amigo, de esos cónclaves. Los periodistas intentaban preguntarle qué se sucedía allí. Claro, él solo podía hablar de las comidas, de los momentos de distensión, y por ejemplo decía que se comunicaban en italiano. Y también decía que hablaban absolutamente de todo, hablaban de política y hablaban de fútbol.
Sí. Y hablaba de lo malamente que ponían de comer las monjas de la Casa Santa Marta. Hacía un gesto así cuando cuando eligieron a Benedicto XVI, dice que le pusieron un menú esa noche, que el Papa quiso comer con todos los cardenales, que fue de estos de hospital, ¿no? Tremendo, ¿no? Dice que una pasta sin sabor a nada, un helado también casi sin lácteos. Comían mejor en Montserrat. Mira, esas son las campanas, ¿no?, de Santa María la Mayor.
Está sonando porque ya está llegando el féretro.
El féretro está llegando, apenas faltan 5 minutos, o sea, la una. Voy a a Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, director de la revista muy interesante digital. Querido Eugenio, el sábado que viene más.
Un abrazo a todos y a seguir transmitiendo todo.
Un abrazo muy fuerte. Y efectivamente, pues antes de lo que en un principio estábamos... está llegando el féretro a la una.
A la una, estaba prevista la inhumación, a la una.
¿Quién lo decía? Lo decías tú, ¿no, Antonio? Bueno, pues en este momento nosotros tenemos que hacer una nueva pausa porque llega la información a Canal Sur Radio. A la vuelta veremos lo que... Porque no sé si tendremos imágenes del interior de la Basílica. Difícilmente, ¿no?
Creo que no está previsto que se ofrezcan.
A la vuelta de la información concluimos todo esto. Enseguida, venga.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.